todos bienvenidos. Se recibe un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza África. Bienvenidos todos al espacio de la radio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy hablaremos de cómo en el interior de Ghana ya se han olvidado los últimos vestigios de uno de los grandes hitos de las telecomunicaciones. Y para hablar sobre ello tendremos al historiador sevillano Carlos Fongavira. Y eso, como siempre, será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros que os hemos preparado un programa muy interesante. Porque esto es Y aquí comienza Africaña.
Ìfẹ́ ìyàwó pẹ̀lú ọkọ. Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Quisito Mijingo, músico y mártir de reconciliación y de solidaridad. Hace un año, el 14 de febrero, el músico ruandés Kizito Mihigo fue encarcelado y murió pocos días después en su celda por cantar pidiendo la reconciliación de los Tutsis y Hutus asesinados en Ruanda y en la sociedad entera. El 14 de febrero del año pasado, Kizito, junto con dos de sus colaboradores, intentaron salir del país y la policía los capturó cerca de la frontera con Burundi. A los pocos días, la policía anunció que Kizito fue encontrado muerto en su celda, ensangrentado por los golpes, con los brazos atados a la espalda. La Comisión de Derechos Humanos del Reino Unido y oficiales del gobierno de Estados Unidos pidieron una investigación independiente, pero esta fue ignorada por el Ministerio de Justicia de Ruanda. La conducta contradictoria y escandalosa de las potencias occidentales, particularmente del Reino Unido y Estados Unidos, queda delatada en el hecho de que, al mismo tiempo que piden una investigación independiente, siguen enviando millones de dólares a Ruanda por sus propios intereses en la región. Vivimos en una sociedad donde el fin, con frecuencia, parece justificar los medios, aunque estos sean corruptos, crueles e inhumanos. Y todo esto por la diabólica ambición de controlar más poder y más recursos. Cuando no se respeta la vida humana, sobre todo de los niños y niñas y personas indefensas, entonces hemos llegado al fondo de una deshumanización trágica. Al mismo tiempo, constatamos que en medio de tanta oscuridad hay testimonios heroicos de solidaridad y reconciliación con algunos mártires, como Kizito Mihigo. Sus canciones de reconciliación y de unidad en una sociedad dividida nos inspiran a seguir siendo instrumentos de paz y promotores de diálogo y de encuentro. Necesitamos muchos más Gandhis y Mandelas como Kizito Mihigo, Victor Ingabire, Bobby Wine para superar el odio y la opresión con el respeto de la dignidad humana y con la bondad hacia los demás.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
No me dice nada, Isidro. Kimbara, kimbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kimbara, kumba, kimbamba.
Kimbara, kimbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kimbara, kumba, kimbamba.
Hey, mama. Solo eso, rumba buena y guaguanco.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación y empezamos por la República Democrática del Congo. Luca Attanasio, embajador de Italia en Kinshasa, murió por disparos de bala en un ataque armado contra un convoy del Programa Mundial de Alimentos durante una visita cerca de Goma, en el este de la República Democrática del Congo. El deceso del representante italiano de 43 años fue informado extraoficialmente por fuentes diplomáticas y confirmado por el gobierno de Italia a la agencia de noticias AFP. Una fuente diplomática de Kinshasa ha declarado que Attanasio, embajador desde 2018, murió a causa de las heridas de bala. El mayor Guillaume Djike, portavoz del ejército en la región de Kivu del Norte, ha confirmado la muerte de otras dos personas, el chofer y el guardaespaldas del embajador. Según la fuente diplomática, el embajador, gravemente herido de bala en el abdomen, fue evacuado a un hospital de Goma en estado crítico. El gobierno italiano no difundirá los nombres del personal fallecido hasta no haber informado a sus familiares. El canciller italiano, en el momento del atentado, estaba en Bruselas participando en una reunión para analizar la situación del opositor Alexei Navalny, emprendiendo de inmediato el regreso a Roma para ponerse al frente del suceso. El ejército del Congo ha asegurado que las fuerzas armadas congoleñas rastrean la zona para saber quiénes son los atacantes. El ataque contra el convoy del PMA tuvo lugar al norte de Goma, la ciudad más importante de la provincia del Kivu Norte, escenario de violencia por parte de grupos armados desde hace más de 25 años. Y Fatih Bashagha, ministro del Interior del Gobierno de Unidad Nacional de Libia desde 2018, sobrevivió a un intento de asesinato el pasado 21 de febrero en una carretera cerca de Trípoli, capital del país. Según una fuente cercana al ministro, el convoy de Fatih Bashagha recibió disparos desde un vehículo blindado mientras estaba en la carretera. Su escolta policial respondió al fuego. Dos de los agresores fueron detenidos y un tercero se encuentra en el hospital. El ministro se encontraba bien. La fuente reveló que Bashagha regresaba de una visita de rutina a una nueva unidad de seguridad supervisada por su departamento. Desde 2011, tras el levantamiento que derrocó a Muammar Gaddafi, Libia ha sufrido una ola de violencia. Dos administraciones rivales, respaldadas por una serie de milicias y potencias extranjeras, han competido por el control del país. Tras el alto el fuego de octubre de 2020, Bashagha fue uno de los políticos favoritos para liderar un nuevo gobierno interino bajo los esfuerzos de paz liderados por las Naciones Unidas. El cargo finalmente fue para el empresario Abdul Hamid, un ingeniero de 61 años que ha abogado por la reconstrucción, la democracia y la reunificación en Libia. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha pedido a Tanzania que tome medidas para proteger a sus ciudadanos, pero también a la población de los países visitados por los tanzanos de la pandemia de la COVID-19. Desde el comienzo de la pandemia, el presidente de Tanzania, John Magufuli, ha minimizado constantemente el peligro del coronavirus. El país publicó por última vez cifras oficiales sobre infecciones por coronavirus en abril de 2020. En las últimas semanas, sin embargo, Tanzania se ha visto afectada por una ola de muertes que han sido atribuidas oficialmente a la neumonía. El llamamiento de la Organización Mundial de la Salud refuerza el realizado desde Tanzania por algunas personalidades y grupos de presión con riesgo de acoso por parte de las autoridades. El sábado, el Colegio de Abogados de Tanzania se convirtió en el primer organismo profesional en pedir al gobierno que reconozca abiertamente la presencia del virus y tome las medidas adecuadas. Y el ministro de Salud de la República Democrática del Congo ha confirmado el pasado jueves dos nuevos casos de ébola en el país. Los nuevos casos han aparecido en las ciudades de Katwa y Mangurejipa, a la segunda a más de 150 kilómetros de donde se confirmaron los primeros casos de ébola en el país, por lo que el ministro ha adelantado que ya se están realizando las investigaciones pertinentes para descubrir cómo se infectó el sujeto en esta última ciudad. De este modo, la República Democrática del Congo ya cuenta con 6 casos confirmados de ébola y 2 muertes desde que se declaró el resurgimiento de esta enfermedad el pasado 7 de febrero. Del mismo modo, el jueves la Organización Mundial de la Salud anunció el envío de más de 11.000 vacunas contra el ébola a Guinea, país que también se ha visto severamente afectado por dicha enfermedad. Y terminamos hablando de literatura. Chimamanda Ngozi Adichie ha anunciado que su nuevo libro, Notas de Dolor, verá luz el próximo 11 de mayo. El libro sigue los ensayos publicados de Adichie en el New York Times, que detallan su proceso de duelo después de que su padre, James Ngoyi Adichie, muriera el año pasado. La editorial Nov, con la que publica Adichie, compartió la luctuosa noticia en su página de Twitter. Según Bridal Paper, James Ngoyi Adichie fue el primer profesor de estadística en Nigeria. El libro contará la historia detrás del hombre, que no solo era un académico, sino una persona que sobrevivió a la guerra de Biafra. Adichie describió a su padre como el hombre más encantador y le atribuyó sus historias de la guerra de Biafra, que influyeron en el libro La mitad de un sol amarillo. Notas de dolor utiliza el título de su ensayo en el New York Times, que se publicó justo un mes antes del entierro de su padre, al que asistió físicamente en Nigeria.
¡Africanía!
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 ẹ̀má ṣe bọ́ gbogbo bẹ́ẹ̀ ti ṣe ó wà lọ́wọ́ olúwa.
Ẹ̀má ṣe lọ, ẹ̀má ṣe bọ́ gbogbo bẹ́ẹ̀ ti ṣe ó wà lọ́wọ́ olúwa.
Ọ̀rọ̀ yìí dàbí òwe o, ó yá ò ká jọjọ. Ọ̀rọ̀ yìí dàbí òwe o, ó yá ò ká jọjọ. Ìjọyà, 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 ìjọyà. Ọ̀rọ̀ yìí dàbí òwe o, ó yá ò ká jọjọ.
Ẹ má ṣe bọ̀, gbogbo bẹ́ẹ̀ ti ṣe ó wà lọ́wọ́ olúwa.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Hoy nos visita en Africanía, en este tiempo de charla, en tiempo de entrevista, el historiador español Carlos Font Gavira. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, ¿qué tal? El gusto es mío.
Carlos Alberto Font Gavira es natural de Los Palacios y Villafranca, la provincia de Sevilla. Es historiador e investigador y trabaja en el mundo de los archivos dentro del Archivo General de Andalucía. Es africanista por devoción y prepara una tesis doctoral sobre el refugio de la colonia alemana de Camerún en la Guinea Española durante la Primera Guerra Mundial, que es precisamente el tema por el que le entrevistamos a finales del año pasado, y ya en ese momento pues acordábamos volver aquí a este momento de tiempo de charla, tiempo de entrevista, para hablar de pues bueno, un episodio anecdótico de la época colonial de Alemania en África, concretamente en Togo, y es una antena que bueno, pues todavía puede verse en el centro de Togo y que, bueno, forma parte ya de la historia de este país, incluso aparece en algunos sellos de Togo. Carlos, oye, cuéntanos un poco más para hacernos una idea general de la cuestión de Alemania como metrópoli colonial en África. ¿Cómo era esta metrópoli colonial alemana en África?
Pues sí, la verdad es que el colonialismo alemán en África tuvo la particularidad de que fue muy tardío. Además, Alemania no tenía una trayectoria colonial histórica como si tenían, por ejemplo, Gran Bretaña o Francia. Entonces, digamos que Alemania fue un poco novata, ¿no?, cuando comenzó el reparto de África. Y fue el canciller Bismarck, tan célebre, que a pesar de que él tenía bastante renuencia a que Alemania se implicara en empresas coloniales, al final fue el que le dio el empujón definitivo a que Alemania tuviera una política colonial en África. Y bueno, con bastante esfuerzo diplomático, alguna avanzada sobre todo de los comerciantes alemanes que ya estaban instalados en algunos territorios de África, pues Alemania logró apoderarse de unos 4 territorios africanos que llegaron a conformar su imperio colonial en el continente africano, que fueron Tanzania, aunque en la época alemana se le llamó Tanganica, el África del sudoeste alemana, la actual Namibia, Camerún, que ya lo comentamos en un anterior programa, y bueno, y el que va a ser nuestro protagonista en estos minutos, que es Togo, que los alemanes llamaron Togolandia.
Bueno, dentro del África Oriental alemana, además de Tanganica, se incluía los actuales Burundi y Ruanda. Oye, Togo era un poco como la joya de la corona dentro de las colonias africanas de Alemania.
La colonia menos conocida de Alemania, por su pequeño tamaño, de hecho son no llega a 80.000 kilómetros cuadrados en aquella época, es como una estrecha franja de tierra que desemboca en el Golfo de Benín, que es una especie de subgolfo del Golfo de Guinea. Y está encajonada, por llamarlo de alguna manera, entre dos grandes colonias de los países rivales, como era el Dahomey de los franceses y luego la Costa de Oro británica, que es el actual Ghana. Pero los alemanes, la verdad, que a pesar de su inexperiencia colonial, lograron aposentarse en ese territorio de Togo. Fue sobre todo gracias a los comerciantes y a la personalidad de un personaje bastante curioso como fue Gustav Nachtigal, que con bastante habilidad pues logró que muchos jefes nativos del Togo pues firmaran tratados que reclamasen el protectorado de Alemania. Lo que hay que decir también que Nachtigal, pues bueno, utilizó métodos no muy honestos, ¿no?, como fue el secuestro de una serie de jefes nativos, ¿no?, en la ciudad de Anejo, también la intimidación, porque bueno, había allí un cañonero alemán, el Mowe, en la costa, que bueno, forzó un poco a que los nativos se acogieran al protectorado alemán. Pero bueno, con esas tretas muy típicas de la época, los británicos, bueno, tenían ya bastante experiencia en estas lides y los franceses igual, pero los alemanes aprendieron rápido, digamos. Y en muy poco tiempo, pues bueno, lograron conformar su imperio colonial y se posicionaron en el territorio de Togo en julio de 1884, casi a la misma vez que Camerún, ¿no? Pero digamos que fue prácticamente la primera colonia en África. Ellos la denominaron Togolandia y ahí la verdad que con bastante esfuerzo, muchísimas inversiones monetarias, el gobierno de Berlín la verdad que mimó mucho el territorio de Togo y creó lo que yo denominaría una colonia modelo, entre comillas, ¿no?, desde el punto de vista europeo, ¿no?, porque fue una colonia autosuficiente. Las colonias alemanas eran pocas, estaban dispersas y la mayoría eran deficitarias. No tenían un balance comercial que beneficiase a la metrópoli. Pero sin embargo, Togo no. A pesar del territorio tan pequeño, logró una alta rentabilidad y eso se materializó en las numerosas infraestructuras, obras públicas, bueno, los cultivos de maíz, de algodón, aceite de palma, que cultivaron los alemanes en las tierras fértiles de Togo, pero llegó a ser una colonia desde el punto de vista económico y político bastante exitosa.
Sabemos que la historia la escriben los vencedores y está claro que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y los ingleses y franceses demonizaron el colonialismo alemán. Además, sabemos del genocidio cometido contra los herederos en Namibia. Sin embargo, hablabas de una colonia modelo. ¿Cómo se puede conjugar esto?
Sí, la verdad que es una pregunta peliaguda, pero sí es cierto que la denomino colonia exitosa porque hubo una paz social, digamos, que no disfrutaron el resto de colonias. Como tú bien mencionabas, en Namibia los excesos y brutalidades del ejército alemán fueron horribles, ¿no? Con el caso de los Hotentote, los hereros. En Tanzania igual, en Tanganica con la revolución del Maji Maji en 1904-5 y bueno, y en Camerún, como ya tratamos en otro programa. Togo, sin embargo, pues no sufrió esa serie de revueltas, ¿no?, o descontento de la población nativa. También es verdad, al hilo de lo que tú comentabas, que los aliados, cuando acabó la guerra, la Primera Guerra Mundial, claro, crearon una especie de leyenda negra sobre el colonialismo alemán, una propaganda sobre los excesos, ¿no?, y la incapacidad de los alemanes para gobernar colonias. Claro, el problema no es tanto que los alemanes hicieran excesos en sus colonias, sino de mano de quien lo decían, que eran los británicos y los franceses, que hicieron iguales excesos o superiores incluso, ¿no? De hecho, cuando acabó la guerra, la Sociedad de Naciones, el presidente de la ONU, hizo una especie de plebiscito en el territorio de Togo para ver la voluntad de sus habitantes, ¿no? Y la mayoría de ellos, para que tú veas la curiosidad, votaron a favor de que regresaran los alemanes. Caso parecido al que ocurrió en Camerún, para desagrado de los nuevos colonizadores ingleses y franceses.
Togo está encajado entre Benín y Ghana, entre lo que era el Dahomey francés y la Costa de Oro británica. No tenía un gran futuro al inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Exactamente, estaba ya, digamos, predestinada a la derrota, porque cuando empezaron a sonar los primeros disparos en Europa, a raíz del estallido de la Primera Guerra Mundial, el destino de las colonias alemanas estaba prácticamente sentenciado, y Togo no iba a ser una excepción. Además, otra curiosidad de la colonia de Togo es que los alemanes no tenían un ejército en la colonia, ni siquiera tenían unas fuerzas de protección, la Schutztruppen, que la tenían el resto de colonias. Es decir, que Togo estaba prácticamente desguarnecida. Lo que había era un cuerpo policial de unos 650 nativos, con unos 100 policías alemanes, pero eran fuerzas para mantener, digamos, el orden interno. Entonces, prácticamente cuando estallaron las hostilidades y el campo de batalla se trasladó también a las colonias africanas, pues Togo prácticamente no pudo resistir. De hecho, si la guerra estalló en agosto, a finales del mes, el 24-25 de agosto, los combates principales habían finalizado en Togo.
Y aquí llegamos ya al meollo de la cuestión, porque en verdad la defensa de Togo sobre todo se centra en mantener el mayor tiempo posible las comunicaciones de una radio, de una antena, que suponía todo un hito tecnológico en el momento, porque podía comunicar incluso con la metrópoli y con toda la colonia africana, incluso con los barcos de alta mar.
Exactamente, es una cosa la verdad que sorprendente, increíblemente llamativo, porque nos estamos refiriendo a la estación de radio de Kamina, que estaba en el interior de Togo, en la parte central aproximadamente, cerca de la ciudad de Atakpamé. Y ahí los alemanes hicieron una inversión millonaria de cerca de 5 millones de marcos alemanes de la época en establecer una estación de radio muy potente que comunicase con Alemania, lógicamente, cuyo centro de telecomunicaciones estaba en Nauen, que es una ciudad en el Ducado de Brandeburgo, y luego a su vez Kamina, en Togo, iba a ser el centro de comunicaciones con el resto de colonias africanas, que ya las mencionamos al principio de la entrevista, y luego también esta estación de radio permitió enviar mensajes, telegrafías sin hilos, incluso a los barcos de la marina alemana, que estaban dispersos por los océanos de todo el mundo. Lo paradójico de la historia es que la estación de radio de Kamina se inauguró en julio de 1914, es decir, prácticamente a punto de estallar la guerra. Esa fue su gran fatalidad. Pero a pesar del mes, bueno, no llegó al mes escaso en que estuvo activa la estación de comunicaciones de Kamina, le dio tiempo incluso a, entre envíos y recibos, cerca de 300 telegramas y mensajes cifrados. Por eso la estación de Kamina era un objetivo bélico prioritario para los aliados cuando invadieron Togo. Les dio tiempo a los alemanes a enviar mensajes a los barcos de guerra alemanes, como hemos dicho antes, alertando de que iba a estallar la guerra, por tanto que se refugiasen en puertos neutrales o aliados. Y luego la estación de Kamina también comunicaba con la ciudad de Windhoek, en la Namibia alemana, e incluso en Tanganica. Luego tenía una serie de estaciones subsidiarias, Duala, por ejemplo, Luderitz, pero vamos, era todo el centro, digamos, de un conglomerado de comunicaciones a nivel africano impresionante.
Como dices, las fuerzas alemanas, que no eran grandes, lo que hacen, en lugar de plantar batalla, casi retirarse hacia Kamina a proteger la radio.
Sí, la verdad es que los alemanes no podían desarrollar una resistencia muy prolongada. Ellos eran conscientes desde el primer momento la desventaja tanto material como humana que tenían frente a los aliados, entonces entregaron Lomé, que era la capital de Togolandia, a los aliados, prácticamente sin luchar. Dejaron allí a las familias alemanas y lo dejaron para que se entregasen a los aliados, y el resto de fuerzas, más o menos combatientes, con más o menos experiencia militar, como ya decíamos al principio, no había un ejército propiamente dicho en Togo, pues se retiraron hacia el interior de la colonia para proteger la retirada y sobre todo retrasar lo máximo de tiempo posible la toma de Kamina, que al final fue ineludible su toma por los aliados a finales de agosto. De todas maneras, los alemanes pues tuvieron, digamos, una especie de triunfo póstumo, porque en la noche del 24 al 25 de agosto de 1914, los propios alemanes sabotearon su propia estación de comunicaciones en Kamina mediante explosivos y cargas. Pues derribaron todas las antenas, las fuentes de energía y demás instalaciones que tenía la estación. Entonces los aliados, cuando llegaron a Kamina, lo que encontraron fueron ya las ruinas humeantes de la estación.
Unos 20 días dura todo este episodio de retirada hacia el interior de Togo para, como tú decías, un poco retrasar, más que proteger, porque no tenían fuerzas para hacerlo, pero sí intentar que las comunicaciones, las primeras comunicaciones de la guerra, pues bueno, fueran enviadas. Todo este esqueleto de la antena, de los generadores, etcétera, sigue todavía allí, ¿no? Se puede ver, es una verdadera atracción.
Sí, la verdad es que es bastante llamativo, porque los restos además están bastante bien conservados. Hombre, han pasado ya prácticamente un siglo, más de un siglo. Se pueden observar, se pueden ver, incluso la actual República de Togo, el país independiente de Togo, pues lo ha convertido en una especie de patrimonio nacional de primer orden. La estación alemana de Kamina puebla algunos sellos oficiales de Togo, incluso la quieren promocionar a la categoría de patrimonio nacional de la República de Togo. Incluso ya más pronto que tarde se convertirá en un reclamo turístico de este prodigio de la ingeniería de comunicaciones como fue la estación de Kamina.
Bueno, se pueden ver los cimientos con los 12 pilotes, que eran los cimientos enormes, cimientos de esta gran antena, y también lo que se puede ver, pues todavía parte de la maquinaria de alimentación de energía para esta, decimos, enorme antena, que bueno, que debía ser buen material, como hablábamos hace poco, ya que todavía se mantiene en un clima que precisamente no es muy bueno para los metales, y todavía mantiene su presencia y se puede ver bastante bien.
Sí, la verdad es que sí. Ya esto es un poco hacer historia ficción, pero si los alemanes no llegan a perder la guerra, la primera, o no pierden sus colonias, cualquiera sabe el desarrollo en telecomunicaciones o infraestructuras que hubiesen podido llegar a desarrollar los alemanes en África. Pero bueno, eso queda en una especulación, no teórica.
Cuando estuvimos hablando de Camerún, vimos los problemas que generó y que está generando la repartición de Camerún entre los vencedores, entre franceses e ingleses, con la guerra de secesión actual de la Amazonia. ¿Cómo fue el reparto de Togo entre franceses e ingleses?
Pues sí, la verdad que es buena observación, porque fue un proceso paralelo al de Camerún, es muy similar. Cuando acabó la guerra, los aliados vencedores, pues franceses y británicos, se repartieron Togo entre ellos dos, a su vez, como pasó con Camerún. Un 60% de la antigua colonia alemana de Togo quedó bajo la responsabilidad de Francia, que fue el Togo francés, y el 40% restante, aproximadamente, pues fue a parar a la administración británica, que se integró en su colonia adyacente de Ghana. Pero claro, eso ya en la posguerra pues creó unas diferencias entre un territorio administrado por una potencia y la otra, que fue cada vez separándose más y más. Incluso en fechas recientes pues han estallado problemas y revueltas muy parecidas a las de Camerún. Y todo el origen es este segundo reparto colonial, digamos, que hubo después de la Primera Guerra Mundial, que tan trágicas consecuencias ha traído.
Concretamente es la zona que se quedaron los ingleses de Ghana la que está dando ahora problemas.
Sí, exactamente, es la zona anglófona, sí, exacto.
Carlos Fon, encantado que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas traído este pedacito de historia de África, de Togo y de esta anécdota, este vestigio de la Primera Guerra Mundial que todavía puede ser visitado y que, oye, es algo más que una anécdota y es toda una experiencia y una aventura para hacer durante unas vacaciones, desde luego.
Pues sí, la verdad que muchas gracias por la invitación, un placer haber conversado contigo y hay muchos secretos todavía encerrados en el cuerpo de África y bueno, pues sí, es la verdad que bastante llamativo esta historia de Togo.
Un saludo, Carlos.
Un saludo, un abrazo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. In the game, so no one can be the first. Be your here, be you on my side, I'm your toys. I'm with the demo, you're the master, you be the first. I feel na ya ba, share on ya, you your plans. Who perceive what to be the ya, ain't no you can't. If you send me board them, be chain basta rams. Best I'm cooking fast, ready, I'm taking it down. Mom will believe it, da, when I see ya, what town. Charlie, my crown, my person, my crown. I don't know my casa, when I see more ya down. My ass, I'll be the me crown, make it my fans. Who perceive what try me, tell you for come. No P, we don't fear, Chale, I'm gonna be fun. Share, Munti Maho, made the Kasahari, better with fans. Share, Munim, made the better than my pants. Assalamu alaikum, Malaikum salam. Wakasama manikum, Yedi, Obadam. What's in the second one, you tomb? Now, be bro alarm. Munyamoya mobo, set my lucky beats. Okay, Mumra meho, my mom 6 feet. Tell them, man, connect, and go share mouth for beats. Wanka security, create your own thing. I'm off for Banato. I am Mamu Yonko, Michangana Fulina. I am Mamu Yonko.
Born. The best. Okay, alright. Ya boy, we the moon song for shot, no more yo die. Boom boom boom, we the best, and you'll be the worst. We doing our best, so we gonna be the best, yeah. Ya boy, we the moon song for shot, no more yo die. Boom boom boom, we the best, and you'll be the worst. Doing our best, so we gonna be the best, yeah. We the best, we so fast, we never last, nigga, don't contest. We doing like a million, we more than a million. Pow, 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 our mouth shoot billions. We hurt like onion, we yawning like a lion. Funny niggas back up, allow me put my line on. Boys beat them cracking, two up, three down. Who's gonna shoot cows, we hold the mic. No one, we brightin' like a star, and we shining like a moonlight. Niggas gon' hate us, but them can't beat us. We always on the top, yeah, we higher than the mountain. We the best from the worst. We left the walls to the nest, yeah, we do what we wanna. And this just a warm up. Ghana on the mind, then we rapping to the fullest. We popping champagne in a who we so plain. You all know we don't play, but we all do play. I'm so crazy, I know, but ain't lazy. What you think we doing, man, we ain't playing basket. Add it with our mind, people even call us brothers. I come with young brothers, so this game is my betting. Hell at you. Didi miyana minyan kwa sa sam de chela me rap. Into kano go bang kushan kutan, this so baby wanna slap. Burn on chest, sabini minyan samini mimini. What's up, yungu sema swaget 1-1. Motion I'm a gap. They be the miss from that yeah. Now me jinna bone some gym. I send a go bone some cry. Yo, tough for the papa fit you. Now me jinna wanna engine mic and push it and me test the head. I'm supposed to be in heaven and I'm saying I'm yadom. But some in the moment I teach you the lot to do. Because I gonna take the boom check and the boom by your group. Oh, me and you be panic there. Oh, future the proof na shit. Now me fool will over to and come to me back to YouTube. Now when I'm a porch, I assume I know what you say. So, what you say? When I'm a question, we know why you're too full. But the way down the bass, I send a young poop, but they know maybe a threat. I was up on the way, you know, so. Because my name is Hunu Market, that's in Soko Nana. And I'm seeing me kinetic, or teacher, I'm in Sene. And I'm seeing you to make a tree for 4 minutes. I'm a petty matter, I want some sack, so I'm your permanent. Above for Raphael, Casaka the Fanta, DC for life.
The best laying ABCs and XYZ before you won contest.
Jabo, when you move some, boom, some, you move your die, you know, boom, boom, boom. We the best, and you'll be the worst. We doing our best, so we gonna be the best, yeah. Jabo, when you move some, boom, some, you move your die, you know, boom, boom, boom. We the best, and you'll be the worst. We doing our best, so we gonna be the first, yeah.
Baby, my me you crazy. Why you my busy? Cause I did make money. I get a lot of money. Me in your new city. We in Yami. Many pretty. Who job bless? No one can guess. Me be a me be a my demo face. Some more by your money. My shade. I feel for the mood. Danny Dran and I'm multi 30. I feel for the most of my demo guess. The busy hollow be my quad. You forget. If I say, what you do, you can't. Mom, let me once and I'm in jam with jet. Push nigga, you see me rider. Fuck nigga, call me master. Yana, my boy, I'm a sister, 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 I'm a s
send me here. If you say my yes, it will be the minimum. The moon send them once you let me home. I'm messing it.
All right.
Mono mu ye kono kono mu hunku lo kulo. My feet the moon sudo sudo mu mian and namu kope nulo dulo. Kasa halen ya kona kuku dulo. We won't post lo upa bista wodogo.
Ha.
Yeah, you know how we do it. I see you.
Champion.
Jabo, when you move some punch, no more yo die, you know, boom, 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 boom. We the best, and you'll be the worst. We doing our best, so we gonna be the best, yeah. Jabo, when you move some punch, no more yo die, you know, boom, 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 boom. We the best, and you'll be the worst. We doing our best, so we gonna be the first, yeah.
Ana eza me ubara banje Ne kuma chai wotom blaka o meniza dun O kuma chedrisa e woto la perra moyala Ne kuma madakama ede tem madakama O kuma che setie dabaritie Itintila donunu nasrika wala perra moyani nala Mbaransigi kambri urr I left men bole chala se tanya dabari tanya tanya hatengo Ayo ante ala mina Ange ala mina Nambolo gasoro
Me fío a Cliff Alcaturé que los americanos podrían tener las ramas del blues
A la mello que se que
Pero que solo en África estaban las raíces Aquí tenemos a un compatriota de Ali Farka Touré, como es Idrissa Soumaoro, un hombre dedicado íntegramente a la música. Y esto que estamos escuchando
es el
Y con este tema llegamos al tiempo de actividades.
Nesele ilumina eso es turu pone machanga un blinguinato.
Empezamos recordándoos que la Fundación IO está pidiendo voluntarios para dar voz al Tigray. Desde que comenzó el conflicto en noviembre de 2020 entre el gobierno federal liderado por el ministro Abiy Ahmed y las fuerzas regionales de Tigray, el acceso a la zona ha estado extremadamente limitado. La Fundación IO está pidiendo voluntarios para prevenir y predecir los posibles brotes de enfermedades infecciosas que se pueden dar derivados del conflicto y la crisis humanitaria que ya se está produciendo en el Tigray. Voluntarios para dar voz al Tigray en la Fundación IO. Podéis apuntaros desde el portal del conocimiento sobre África en la agenda, en la sección de agenda o directamente en la Fundación IO. También podéis ser a través de Twitter, arroba funcionio. Nuevos modelos para defender a los artistas negros, un webinar sacado por Artsy que se hablará de cómo crear oportunidades para artistas negros y construir su audiencia, los desafíos únicos que enfrentan los artistas negros hoy en día y el impacto del movimiento Black Lives Matter en la representación y el racismo estructural en el mundo del arte. Webinar Artsy.
Mbara kuru babu dem senu nga kuru babu ka kuru babu kuru garavansa
Y la Universidad Politécnica de Valencia nos acerca a las segundas jornadas Som Diversidad, Creatividad y Identidad. Las jornadas serán online a través de la plataforma Zoom. Días 3, 4 y 10 de marzo. Como manda el signo de los tiempos, seguimos hablando de actividades online. Sexta cumbre de mujeres líderes de África, de Forbes Women Africa, del 8 al 9 de marzo. Giving Women Summit. Es una plataforma de eventos que reúne a mujeres líderes y pioneras de África y el mundo en honor al Día Internacional de la Mujer. Forbes Women Africa, en asociación con Mastercard, será la sede de la sexta cumbre y premios de mujeres líderes de Forbes Women Africa, que en esta edición, como se ha avanzado, será online. Y del 9 de marzo al 19 de abril, online también, a través de Cambridge. La Judge Business School de la Universidad de Cambridge organiza el curso online Estrategias de Sostenibilidad y Economía Circular. Estrategias de Sostenibilidad y Economía Circular, 9 de marzo, 19 de abril, Universidad de Cambridge online. Por cierto, atención al dato, tarifa del curso, $2,000. Eso sí, Cambridge, la Universidad de Cambridge, te asegura que hay un pago flexible disponible. Y así, paso a paso, poco a poco, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanos. Agradecemos la presencia y el paseo con Carlos Fon Gavira, historiador sevillano, que ha estado con nosotros hablándonos de ese interior de Ghana donde ya se han olvidado los últimos vestigios de uno de los grandes hitos de las telecomunicaciones. Muchísimas gracias a Carlos Fon Gavira y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Esto ha sido Africanía.